Muy bien. Mateo capítulo 12. El tema que hoy quiero compartir con todos ustedes tiene que ver con una historia bastante fuerte. Tiene que ver con un testimonio que en el día del juicio condenará a esta generación. Un testimonio de una mujer, de una reina, la reina de Saba, que la palabra la describe en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, pero que en el Nuevo Testamento Jesucristo toma esa historia hablando con la multitud y con los fariseos y les dice de esta manera: la reina del sur, dice, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Según las palabras de Jesús, este testigo va a aparecer en el día del juicio. Amén. Vaya, por favor, siguiendo la palabra. Ella aparecerá en el día del juicio ofreciendo un testimonio terrible contra esta presente generación. La reina de Saba va a tomar el asiento de testigos y sus palabras serán condenadoras. Dios nos ayude a comprender esta enseñanza. Amén. Dile al que está a tu lado: dispón tu corazón, abre tu corazón. Amén. Sensibilízalo. Que todo tu ser esté atento a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Esta reina se dirigirá a nuestra generación, a nosotros que vivimos en estos últimos días. Y su condenación será la siguiente. Ella describirá en aquel tiempo cada esfuerzo, cada agonía, cada sacrificio que tuvo que soportar para obtener la sabiduría de Salomón. En su tiempo, hermanos, esta mujer estaba desesperada por la verdad que la iba a liberar. ¿Sí? Como todos nosotros, esta mujer tenía muchas preguntas. Tenía muchas interrogantes. Incluso su posición de gobierno traía sobre ella una mayor preocupación. La preocupación de poder gobernar, de poder ayudar a los más necesitados. Una preocupación en el ejército, en el comercio, las finanzas, etcétera y etcétera. En su tiempo, esta mujer estaba desesperada para buscar sabiduría. En el juicio, ella va a testificar lo siguiente. Ella dirá: viajé de la parte más lejana del mundo para conocer la sabiduría de Salomón. Pero ustedes, por otro lado, tienen al alcance la verdad del Evangelio. Amén. Les está. Usted tiene que imaginar que en el día del juicio ella hablará condenando a esta generación y a todas las generaciones que tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio, pero no quisieron hacerlo. Amén. Ella hablará, por supuesto, de la generación de Jesús. En el tiempo de Jesús no había maestro más grande que el Señor Jesús. Amén. No había sabiduría más profunda, más gloriosa que la sabiduría del Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús dice: ella condenará a esta generación presente. Porque he aquí uno mayor que Salomón. Amén. Jesús estaba hablando de sí mismo como enviado de Dios, con toda la sabiduría del universo, pero la gente se rehusaba a escucharle. La gente cerraba su corazón, endurecía su corazón, resistía sus oídos a la verdad, endurecían su propia voluntad para mantenerse en su propia posición. Por eso recibirán mayor condenación. Porque esta mujer viajó, y vamos a ver cuánto tiempo ella había viajado. ¿Quién es, hermanos, esta reina de Saba? ¿Y por qué ella es tan importante que hará una aparición en el día del juicio? Los eruditos dicen que ella era una gobernante árabe que reinaba sobre la región conocida hoy como Yemen. Yemen, o en aquel tiempo, esa ciudad, era una cultura que a través de los siglos se satisfacían con adivinanzas. Amén. Eran personas que adivinaban. La mente árabe constantemente exponía preguntas, pero sin ofrecer respuestas. Seguramente sus preguntas eran: ¿Dios existe? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Cuál será el camino a la salvación? Preguntas que ellos mismos no tenían respuestas. Esta mujer prominente puede que estuviera perturbada en su alma con todas las grandes preguntas de la vida que no tenían respuesta. Ella quería la sabiduría que le ayudara a saber cómo vivir, cómo gobernar y cómo ayudar a su propio pueblo. Pero ninguna cantidad de dinero, fama o consejo de aquellos días podía contestar ese clamor que había en su alma. Esas ansias profundas de su alma no tenían respuesta. Pero escuchó hablar del rey Salomón. No sabemos cómo escuchó, cómo se enteró de la sabiduría de Salomón, pero podríamos indagar diciendo que los mercaderes que viajaban constantemente, porque al país de Salomón, a la tierra de Salomón, llegaban de todas partes del mundo. Amén. Él tenía acuerdos internacionales. Era un buen economista, era un hombre sabio, era un hombre de los más inteligentes en todas las áreas de la vida. Amén. Estamos hablando del rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra de aquel tiempo. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1, porque es ahí donde se nos cuenta la historia de esta mujer. Salomón tenía una reputación en todo el mundo como uno que tenía una increíble sabiduría. Las escrituras dicen que la reina oyó de la fama de Salomón. Leamos, dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Según sus reportes, el rey de Israel entendía la naturaleza humana como nadie más. Él podía contestar cada pregunta y solucionar cualquier problema sin importar cuán complejo sea ese problema. La reina seguro pensaba: ¿quién es este hombre que tiene tal sabiduría y contesta todas las preguntas de la vida? Bueno, los dioses de esta mujer, que todos sabemos que eran dioses falsos, pues no podían darle respuestas. Sí, ellos no oían, ellos no hablaban, ellos no conversaban. Por lo tanto, había un vacío en esta mujer. Es por eso que ella determinó llegar hasta donde estaba Salomón a cualquier precio. Ella seguramente decía: tengo que saciar estas importantes preguntas. Si él puede descifrar las incógnitas de la vida, entonces él es el indicado para responderme. ¿Cuánto tiempo ella viajó? Dice la Biblia y cuenta que ella pidió una caravana para que la llevara hasta Jerusalén, a una distancia de 2.400 kilómetros. El viaje aproximadamente le iba a tomar 150 días. Amén. Eso significa casi medio año, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene el año? Muy bien. Por lo tanto, 150 días, más o menos son 5 meses y por ahí, ¿sí? Casi medio año. Este viaje la iba a llevar a ella por un desierto peligroso, sofocante. Ella tendría que enfrentar peligros como de ladrones, un terreno árido, incomodidades. Ella soportaría noches frías, pero nada podía detener a esta reina de obtener una audiencia con Salomón. Ella tenía que ser acompañada por soldados, obviamente, oficiales gubernamentales, sirvientes, cocineros, intérpretes. Por eso era una gran caravana la que le acompañaba, ¿sí? Los camellos iban cargados de comida. Todos estos detalles se los doy para que usted pueda imaginar la gran travesía que emprendió esta mujer. Tenían que llevar agua y también tenían que llevar regalos, amén, joyas, especies. Y eso es lo que nos muestra el versículo 2. Veamos cómo describe el gran viaje que emprendió la reina de Saba. Primera de Reyes 10, verso 2 dice, continúa la historia indicando de esta manera. Y vino, dice, a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Imagínense, hermanos, la apariencia de este gran séquito llegando a Jerusalén, ¿sí? Después de meses de tormentas, tormentas de arena, calor que los hacía desmayar, increíbles necesidades. Seguramente cuando ella llegó, los asistentes de Salomón rápidamente le prepararon un gran descanso. Amén. En aquel tiempo, bueno, se ofrecían incluso baños termales para todos los visitantes y principalmente para estas cortes, para estas personas que eran gobernantes. Por lo tanto, inmediatamente después de ese descanso digno de una reina, rápidamente ella fue llevada a la corte de Salomón. Ella no perdió tiempo en hacerle cada pregunta que le había confundido. Veamos el versículo siguiente. Dice la palabra que después de presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón. La reina, dice, le expuso todo ante él y ella no fue defraudada. Las escrituras dicen en el verso 3 que Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Salomón generosamente le contestó verdades maravillosas, amén, verdades iluminadoras. Imagínense el rostro de esta reina que se alegraba, ¿sí? Se iluminaba por cada respuesta. Ella se daba cuenta de esas grandes y gloriosas verdades. Seguramente decía, entonces es así, entonces esto quiere decir, entonces esta es la verdad. Estaba tan alegre, tan gozosa, tan entusiasmada. Ustedes imagínense también la paz que inundaba su corazón mientras todo lo que ella preguntaba, Salomón rápidamente y con mucha paciencia le contestaba. Después dice la Biblia que dieron un paseo por todo el reinado de Salomón. Lo primero que ella apreció fue, nos cuenta la Biblia, el orden, la belleza, la prosperidad que la sabiduría de Salomón había traído a toda la nación. Ella contempló la casa que Salomón había edificado. Verso 4. Así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos con que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Todo esto era muy abrumante para ella. Amén. Ella quedó asombrada. Como cuando yo quedé asombrado al llegar al país de los Estados Unidos, a sus aeropuertos, ¿no? Primero que nada. Y estaba mirando, ¿no? Asombrado como cuando un niño está en una casa de juguetes, ¿sí? Abriendo la boca, ¿no? Y quedé asombrado, ¿sí? ¿Cuántos han viajado a Estados Unidos? Son impresionantes sus avenidas, sus edificios, amén, sus negocios, sus parqueos automatizados. Y uno empieza a pensar en Bolivia, ¿sí? Y uno empieza a tener un sentimiento de frustración, ¿no? Uno se pone triste por tanta prosperidad, por tanta comodidad, por tanto orden, ¿sí? Porque allá hay demasiado orden. Es un país bendecido. La tierra es bendecida. Y yo empecé a observar por qué este lugar es diferente, ¿sí? Y claro, después me dijeron, porque claro, Ellos están sobre el nivel del mar, nosotros estamos mucho más arriba. Hasta el sol parece que tiene un brillo distinto, ¿sí? Hasta el sol, el aire, ¿sí? El ambiente. La tierra es húmeda, produce en cualquier parte. Y es porque la lluvia cae 9 meses al año en el estado de Washington. Es una bendición, es una bendición. Una bendición por sus leyes, una bendición por su economía, ¿verdad? Por el orden, por la seguridad. Todo es una bendición allá, aunque podamos tener también nuestros recelos, ¿no?, contra ese país. Pero uno se admira de todo. Allá el peatón tiene mayor derecho que los que están en movilidad. Uno incluso puede apretar el semáforo para que cambie de color y para que tú puedas pasar, y los autos se detienen. Y claro, yo llegué como del campo, ¿no? Todo era con tarjeta de crédito, todos tenían sus autos. Era impresionante, ¿sí? Y de la mano de mi esposita caminaba yo. Esta reina de Saba también se impresionó, amén. Estaba absorta, dice, asombrada por tanta riqueza, tanta prosperidad y, lo mejor para ella, tanta sabiduría que fluía de los labios de un hombre temeroso de Dios, amén. Un gobernante que andaba en las leyes de Dios, un hombre de Dios. Era muy abrumante, por eso el verso 5 nos describe. Asimismo dice, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas. Fíjese cómo ella describe, amén, como si hubiese vuelto de un viaje, ¿no? Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Sencillamente esto es como si se quedara sin respiración. Cuando ella asimiló todo, ella le dijo a Salomón, es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Puede seguir la lectura en su propia Biblia. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, le dice, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová tu Dios, que te dio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Muchos hoy en día hablan del presidente Trump, aunque, como le digo, muchos podamos, o algunos de ustedes, o mucha gente pueda tener ciertos recelos, pero muchos hablan que es un buen gobernante, amén, que es un buen gobernante, y que está rodeado de gente cristiana, pastores, ministros de Dios, consejeros sabios. Y claro, la economía ha vuelto a subir en la nación de los Estados Unidos. El rey Salomón, obviamente en aquel tiempo, no había nación como la de Israel, ¿sí? Dice el versículo, vayamos al versículo 13, porque después de ese paseo, de esa excursión, la reina le ofreció a Salomón todos los regalos que había traído en su caravana. A cambio, el rey Salomón le puso también delante de un almacén y a su disposición para que ella tomara todo lo que quisiere. Ella se maravilló de su vasta riqueza. Verso 13, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. ¿Qué regalo le habrá dado? ¿No? No dice la Biblia, pero imagínense, tanta riqueza, tanto poder tenía este rey Salomón, que para él no era una pérdida, no era demasiado, cualquier regalo que le podría ofrecer a esta reina. Bien, ahora, Cuando Jesús refirió o se refirió a esta reina, ¿sí? Volviendo al verso principal, él se estaba dirigiendo a los escribas y fariseos. Los líderes religiosos de los días de Jesús estaban familiarizados con esta historia de la reina. Amén. Ellos tenían que memorizar todas las historias del Antiguo Testamento y por supuesto que era una historia muy importante todo lo que le había acontecido al rey Salomón. Por lo tanto, ellos estaban familiarizados con esta historia. Los escribas y los fariseos. Ellos lo enseñaban en sus sinagogas. Cristo usó esta historia para hacerles una terrible advertencia. Él les dice, esta misma reina del sur los va a condenar ante mi Padre. Porque ella salió de la parte más lejana del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está ante ustedes. La pregunta, hermanos, es si esta reina acusará también a nuestra generación por el mismo pecado. Amén. Ella seguramente dirá, yo escuché la sabiduría de un hombre que vivió en mi tiempo y sus palabras cambiaron mi vida. Yo solo estuve en una sesión con él y él contestó todo lo que había en mi corazón. Él conocía todos los asuntos que inquietaban mi vida y su verdad me alivió de toda confusión. Ella continuará diciendo, ustedes ahora tuvieron a uno que vivió entre ustedes, ¿saben? Por 3 años, ella estuvo un solo día delante del rey Salomón. Ella con justicia dirá, ustedes estuvieron 3 años con una persona que es mayor que Salomón, porque él es el Hijo de Dios. Él es el rey del universo, no solamente era rey de Israel. Jesús es rey del universo. Y ustedes lo tuvieron por 3 largos años. Él caminaba entre ustedes. Él se paraba en la montaña para enseñar. Él visitaba las sinagogas. Él predicaba junto al río. Él sanaba a sus enfermos. Él visitaba a las viudas. Ustedes tenían a su alcance la gran sabiduría que les podía salvar. Pero simplemente cerraron sus oídos. No le quisieron oír. No le buscaron. Amén. No había la intención de escuchar sus palabras. De sentarse para escuchar sus palabras. Hermanos amados, la palabra que Dios está trayendo esta mañana a nuestra iglesia, esta palabra de exhortación, de reprensión y esta advertencia nos tiene que hacer reflexionar, amén. Nos tiene que despertar, nos tiene que despertar. Pero uno podrá decir, ¿cuánto yo hubiese querido vivir en los días de Jesús? Amén. ¿Cuánto yo hubiese querido ser uno de aquellos que le escuchaba aunque sea a la distancia? ¿Cuánto yo hubiese querido ser uno de sus discípulos? ¿O uno de aquellos enfermos que después de recibir el milagro poderoso de la sanidad consagraron sus vidas para seguirle? ¿Cuánto yo hubiese querido estar en los días de Jesús? Muchas veces yo he oído a personas decir que sus vidas serían diferentes si vivieran en el tiempo de Jesús. Pero yo tengo que decirles a esas personas que sus vidas no hubieran sido diferentes. Ustedes hubiesen sido de aquellos que gritaban, crucifícale. Hubiésemos sido de aquellas personas también apáticas, indiferentes, con corazones cerrados, amén, burlones. Si hoy en día tu vida refleja tibieza, en aquel tiempo hubiese sido de la misma manera, o tal vez peor. Nos engañamos al decir, yo hubiese sido como Pedro, o hubiese sido como Juan, lo hubiese seguido a Jesús hasta el fin del mundo. Es mentira, hermanos, porque si hoy que tienes el Evangelio a tu alcance, si hoy puedes orar para hablar con Jesús todos los días, Si hoy puedes venir a este lugar para buscar consejo, como aquella mujer viajó para buscar consejo, pero no lo haces, nada nos dice que en aquel tiempo tú hubieses buscado a Jesús. Amén. Amén. Ella dijo que Jesús era infinitamente mayor que Salomón. Jesús tenía un consejo para cada una de las circunstancias en nuestra vida. Él quería que esa palabra te traiga alivio, que te dé paz, que te dé gozo. Así, de esa manera, la declaración de esta mujer, hermanos, va a condenar a muchas generaciones. No solamente es un testimonio. Jesús también dijo que en aquel tiempo se levantarán los de Nínive, amén, para condenar a esta generación. Se levantarán los de Nínive porque ante la reprensión de un hombre que ni siquiera tenía la intención de salvarlos, que era Jonás, un profeta, amén, un profeta renegón, un profeta sin compasión, un profeta condenador. ¿Por qué digo que era un profeta sin amor? Totalmente distinto a Jesús. Un profeta totalmente distinto a Jeremías, porque Jeremías lloraba por la ciudad. Amén. Se quebrantaba, rasgaba sus vestiduras y su corazón y se quebrantaba en clamor por la ciudad. Pero Jonás no. Él incluso se fue en dirección opuesta. Él dijo, por este camino es el lugar hacia Nínive, entonces véndame un pasaje en esa otra dirección. Él quería estar lo más lejos. Él quería que venga el tiempo, que pasen los 40 días y que Nínive sea destruida. Amén. Un profeta quería que toda la nación sea destruida. En su desobediencia, usted ya sabe, un pez se lo tragó. En ese lugar él se arrepintió, lloró, y después que fue devuelto a la orilla, se dirigió hacia Nínive, y llegando a Nínive, pregonó, dice, amén, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y fin de la historia. Ese era su único mensaje. Él ni siquiera dijo, arrepiéntanse, purifiquen sus corazones, clamen a Dios, hagan ayuno. No, él no dijo nada de eso. ¿Cómo es que la nación entendió el mensaje? Misteriosamente, hermanos, la nación entendió esa reprensión como un mensaje que contenía algo de misericordia. Y para sí mismos ellos pensaron, ayunemos. El rey dijo, ayunemos. Declaró el día de oración y ayuno sobre toda la nación. 3 días ayunaron, ¿verdad? Hasta los niños de pecho, dice, y hasta los animales. Y Dios se arrepintió del mal que había de hacerles. Amén. Y cuando los perdonó, ¿qué dice la Biblia? Jonás se enojó. Ahí podemos ver que era un profeta, no de la compañía de Jesús, amén, de otra compañía era. Esa nación, dice la Biblia, Jesús dice, se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, los de Nínive, porque se arrepintieron con un solo mensaje. Amén. Esta mujer tuvo un solo día en la corte de Salomón y aprovechó para recibir toda la sabiduría que necesitaba, todo el consejo que necesitaba, toda la palabra que necesitaba. Mientras nosotros, hermanos, tenemos a nuestro alcance la Biblia, maestros, instituto, la radio, estamos aquí todo el día por si cualquier persona quiere acercarse para darles consejo de acuerdo a la palabra. Pero no tenemos hambre, no tenemos la misma sed, no expresamos la misma necesidad. Hay gente que dice, pastor, estoy pasando una gran necesidad. No le creo, porque si estuviese pasando una gran necesidad, estuviese orando todos los días en este lugar. Amén. Llegaría temprano, puntual. estaría deseosa de escuchar la escritura, la enseñanza. Pero no es así. Faltan a sus grupos pastorales, faltan al día de oración, llegan tarde al culto dominical. ¿Cuántos han llegado tarde hoy día? ¿Cuántos han llegado temprano? Porque los que han llegado temprano o puntual son 7, son 5. ¿Amén? ¿Los demás han llegado tarde, sí o no? ¿Usted se imagina a la reina de Saba teniendo una entrevista con el rey Salomón, llegando unos días después, cansada, haciéndole esperar al rey? Imposible. ¿Amén? Ella nos va a condenar en aquel día y nos dirá: ustedes jamás viajaron 2,400 kilómetros para hablar con su Señor. Él venía a ustedes. Él nunca les pidió nada a cambio. Todo lo que Jesús quería es que lleven sus cargas a Él. Él quería escuchar sus inquietudes y contestar todas sus preguntas. El único incienso y ofrenda que Jesús deseaba era corazones abiertos, alabanzas genuinas, disposiciones para obedecer. Ella dirá: cuando yo estuve en el palacio de Salomón, vi cuán felices estaban sus sirvientes. Ellos iban a la mesa del rey diariamente y gustosos absorbían toda la sabiduría. Escuchaban atentamente a cada una de sus palabras, porque describe eso la escritura, diciendo: bienaventurados son ustedes sus siervos, porque todos los días escuchan la sabiduría de su rey. Para ella todo eso era una vista gloriosa que la había dejado asombrada. Ella dirá: yo escuché grandes cosas de Salomón, pero nada me preparó para lo que experimenté en su propia presencia. Ella continuará diciendo: pero esta generación es diferente. Ustedes son personas frívolas. Ustedes tienen acceso a toda su maravillosa sabiduría, toda su justicia, toda su santidad, pero ustedes lo ignoran día tras día. ¿Cómo pueden estar satisfechos de llevar vidas tan deprimidas, frustradas, derrotadas? Tienen ante ustedes a aquel que les puede dar todas las respuestas porque es mayor que Salomón, pero no le buscan. Ahora, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted experimentó esa llenura al oír la voz de Dios, esa paz al tener una entrevista con el Señor, ese momento de satisfacción cuando le hizo preguntas y el Señor le trajo respuestas? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que dijo: nada de lo que me han enseñado de Cristo me preparó para aquella noche donde yo lo vi cara a cara? Lo busqué profundamente, desesperadamente, y encontré al Señor, y Él me habló, y Él sació mi corazón. La palabra dice que Él es el pan de vida. Amén. Jesús es el verdadero pan del cielo. ¿Cómo usted permanece vivo? ¿Cómo usted permanece fuerte, fortalecido? Es a través del pan que usted consume diariamente. Amén. El alimento que usted consume diariamente. Por eso Jesús dice: yo soy el verdadero pan del cielo. Y hace referencia al maná, pero hasta el maná era despreciado por los israelitas, ¿verdad? Solo este maná ven nuestros ojos, dice, y estamos hastiados. Qué tremenda declaración, hermanos. Porque Jesús es el maná del cielo. Y hay mucha gente que no se sacia de ese pan. Es más, sienten un poco de repulsión. Otra vez nos está hablando el pastor acerca del evangelismo. Otra vez nos habla acerca de la consagración. Otra vez nos habla acerca de la oración. Otra vez nos habla acerca del ayuno. Otra vez nos está demandando mayor compromiso. Muchos en sus corazones dicen: solo este maná ven nuestros ojos, cuando no se dan cuenta que es verdadero pan del cielo. Amén.
es lo que verdaderamente te da vida.
Jesús nos está diciendo en esta historia y en este pasaje que si tú profesas ser seguidor de Él, tienes que hacerte esta siguiente pregunta. Todos tenemos que contestar esta crucial pregunta. Si uno mayor que Salomón está en nuestros medios, ¿es posible que su sabiduría me deje confundido? Si su sabiduría siempre está disponible, ¿la busco apasionadamente como la buscó la reina de Saba? Eso es lo que Dios nos está preguntando a través de esta historia. Si Salomón estaba dispuesto a escuchar todas las preguntas de la reina de Saba, ¿nuestro Señor estará dispuesto a escuchar todas nuestras preguntas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Estará dispuesto el Señor? ¿O le molestarán nuestras preguntas? ¿Le incomodarán nuestras preguntas? ¿O no tendrá tiempo? No, hermanos. Dice la Biblia que si nosotros le buscamos a Él, Él está dispuesto a saciar nuestra sed y nuestra hambre espiritual. Amén. Es más, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y me buscaréis, dice, ¿y qué? Y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo corazón. Clama a mí, ¿y yo qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquellos misterios, hermanos, nos serán revelados. Dile al que está a tu lado, todas tus preguntas pueden ser respondidas. Todos tus vacíos, todas tus confusiones, amén, todas tus inquietudes pueden ser respondidas por el Señor. Si Salomón fue tan paciente, hermanos, para contestar todas las inquietudes de esta reina, nuestro Señor omnisciente, amén, ¿también recibirá nuestras cargas? Por supuesto que sí. ¿Cómo puede Jesús estar menos dispuesto a hablarnos para darnos de aquella sabiduría, para darnos de aquella guía, de aquel buen consejo? Lo cierto es que Dios aún habla a su pueblo hoy, y Él habla tan claramente como lo hizo en el Antiguo Testamento. Él también habla tan claramente como los apóstoles hablaron a la iglesia en aquel tiempo. Pero debemos darnos cuenta de una cosa, ¿sí? Dios solo escoge hablarles a aquellos que tienen oídos para escucharle. Amén. Vamos a ilustrar esta verdad. Dios solamente está dispuesto a hablarles a aquellos que tienen oídos para escucharle. En Marcos capítulo 4, vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos capítulo 4. Nos muestra la Biblia que Cristo enseñaba a la multitud, por medio de parábolas, les enseñaba muchas cosas. Marcos capítulo 4, verso 1 y verso 2, veamos qué dice la Biblia. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Qué dice el versículo 2? Y les enseñaba por parábolas, dígalo fuerte, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Muy bien, esta es la parte que nos interesa. Jesús enseñaba a través de parábolas. En este pasaje, Jesús cuenta la parábola del sembrador, acerca de un hombre que siembra semillas en un campo. Pero cuando él terminó la historia, es decir, esta parábola del sembrador, cuando él terminó la historia, la multitud dice quedó desconcertada, ¿sí? Ellos pensaban, ellos seguro discutían y decían, ¿qué querrá decir esta parábola? ¿Sí? Porque en la parábola se describe la semilla, se describe la tierra, amén, espinos, piedras, ¿qué más? Al enemigo que arrebata. ¿Pero qué significará todo esto? En la mente de ellos estaba la pregunta, ¿qué significa toda esta historia? Jesús, dice la Biblia, no se los explicó. Amén. No explicó la parábola. En cambio, la Escritura dice lo siguiente, vayamos al versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9 de la historia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, solo los discípulos y un pequeño remanente querían respuestas. Vayamos al versículo 10. La Biblia cuenta que se acercaron a él un grupo de personas junto a los discípulos para que Jesús les explicara la parábola. ¿Qué dice? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, amén, porque había un grupo de personas sedientas, habría un grupo de personas que no estaban satisfechas con la historia, amén, ni tampoco con la comprensión a medias de esa historia. Querían saber más. Junto con los doce le preguntaron sobre la parábola. Entonces Cristo se tomó el tiempo para contestar todas esas inquietudes. Usted puede leer desde el verso 14 hasta el 20 cómo les explica la parábola, cómo les da a entender la parábola. Bien, ¿qué podemos ver en esa escena, hermanos? ¿Qué podemos ver en esa escena? Que Jesús le había dado a la multitud una verdad revelada, amén, a manera de misterio. Una palabra pronunciada directamente por la boca de su padre, pero que los dejó confundidos. Uno puede pensar, ¿por qué Jesús no explicó la parábola claramente cuando estaba junto a la multitud? La clave está en el verso 34, capítulo 4, versículo 34. En ese mismo capítulo está la respuesta, pues dice así, véalo bien, y sin parábolas no les hablaba. Una vez más, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres de la multitud o eres uno de sus discípulos? Porque si eres uno de la multitud, Jesús no tiene tiempo para explicarte esas verdades maravillosas y profundas. Amén. Para ti, si eres de la multitud, solamente estarán las parábolas, es decir, los misterios, historias de Cristo, difíciles de entender a primera vista, en el primer momento. No se comprenden las parábolas cuando uno la escucha por primera vez. Deben ser explicadas, amén. Pero para que sean explicadas, debe haber la disposición de búsqueda, esa intención de seguir a Jesús, de buscar a Jesús, de sentarse al lado de Jesús y decirle, Señor, explícanos la parábola. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, amados hermanos? Que para entender las verdades de Dios, debemos buscar las respuestas. Amén. Debemos ser insistentes como la reina de Saba. Debemos tomarnos el tiempo, toda la intención y la voluntad y tomar decisiones para ir en busca de esa sabiduría. Si es posible, dejar todo a un lado. Amén. Suspender nuestras citas. Dejar de lado nuestras actividades, nuestros pasatiempos. Gracias a Dios, el Espíritu Santo ha trabajado en mi corazón dándome un fuerte deseo por las cosas del Señor. Amén. Sin ese Espíritu, hermanos, en mi corazón, yo no conocería las verdades de la Biblia. Pero gracias a Dios, porque todo es por gracia. Amén. Es la gracia, porque Él dice que pone el querer como el hacer. Es Dios el que pone el querer, es decir, el deseo. Tú quieres más de Dios. Proviene del Espíritu Santo ese deseo. Y cuando tú accedes a ese deseo, es decir, te entregas a ese deseo, vas a buscar a Dios hasta encontrar las respuestas. Amén. En muchas áreas de mi vida yo he tenido que ser insistente. Cuando no sabíamos hacer televisión, aprendí a manejar programas de edición de video. Amén. Cuando no sabíamos hacer radio, aprendí a usar programas de edición de audio, diseño gráfico. Me metí a una escuela de cine para estudiar. Siempre tuve un espíritu buscador desde que fui cristiano. Gracias a Dios pude conducir ese espíritu a la investigación de las verdades bíblicas. Es por eso también que tenemos un instituto. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, tú debes entregarte a los deseos que Dios pone en tu corazón. No debes rechazarlos, no debes resistirte a ellos. Jesús solamente dará revelación a aquellos que demuestran esta necesidad. Tienes que acercarte a Dios con un oído deseoso y atento. Imagínate lo que sucedió con la mayoría de la gente después de que se fue a casa. Esa gente con la parábola que habían escuchado estaban confundidos. Seguramente comentaban lo mismo que habían oído. Pero nadie comprendía, nadie entendía. ¿Qué mensaje raro es este?, decían. Hablaban con sus parientes, con sus amigos, pero todo lo que salía de sus labios parecía palabra muerta, sin vida, sin impacto, sin poder. Pero qué contraste, ¿no?, la multitud con los discípulos que estaban deseosos y hambrientos, y con los otros que seguían a Cristo. Qué contraste, hermanos. Esta gente, los discípulos, representan a todos aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Persiguen a Jesús a cualquier precio, amén, hasta encontrarlo y hasta conseguirlo. Siervos que quieren una revelación de Cristo que cambie sus vidas, tienen que ser como los discípulos. ¿Cómo responde Jesús a nuestra búsqueda, hermanos? Vayamos al verso 11, Marcos capítulo 4, versículo 11. Para que ustedes vean que esta promesa puede cumplirse en nosotros también. Les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Un círculo exclusivo. Amén. Una compañía exclusiva. No para todos están las verdades de la Escritura. Amén. No está al alcance de todos. Por eso las parábolas nos muestran la insistencia. Cuando dice que un hombre, dice, encontró la perla de gran precio. Amén. Entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. También nos muestra que un hombre, dice, localizó donde estaba escondido el tesoro y cavó profundamente, dice, hasta encontrar el tesoro. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos están mostrando esas parábolas? Que aquellos tesoros de la sabiduría no están en la superficie. Amén. Es necesario trabajar fuerte, esforzarse, sacrificarse para poder conocer aquellas verdades que nos harán libres y pueden hacer libres a nuestra familia, pueden llevar felicidad a nuestra casa. Son verdades gloriosas, verdades, hermanos, verdades profundas que nos pueden hacer libres. Nos pueden hacer hombres y mujeres santos, una iglesia gloriosa. Nos pueden hacer un verdadero testigo en esta sociedad. Amén. Yo a veces veo a la gente, por ejemplo aquel joven, ¿no?, trasnochado, durmiendo, cabeceando. No veo muy bien desde aquí, pero si me acercara tal vez vería a muchas personas. No son chinos, pero parecen, ¿no?, a media máquina. Como si se tratara esto de una película, de un show. Después lo voy a ver, no, ahorita estoy cansado. Hermanos amados, ¿cuánta falta de respeto hay en la iglesia? Amén. ¿Cuánta falta de reverencia hay? La gente llega, lo primero es al baño. Ni siquiera ora, ni siquiera le dicen gracias a Dios por estar en este lugar. Gente saca su celular, ¿no? a buscar los últimos mensajes, las últimas publicaciones. Personas que no traen ni siquiera su Biblia. Si ahorita digo, levanten la Biblia, todos los que han venido a esta reunión, muy pocos tal vez tienen Biblias en sus manos. ¿Cuán poca hambre? ¿Amén? ¿Cuán poco deseo? Por eso en aquel día la reina de Saba te condenará a ti. Condenará a esta generación. Porque no estamos viviendo en un país que nos están persiguiendo por nuestras reuniones, persiguiendo por nuestro cristianismo. No, tenemos la libertad de reunirnos. Amén. Puedes leer tu Biblia. Puedes caminar por la calle y hablar acerca de tu fe. Puedes llegar temprano a orar. Puedes ayunar los días que tú quieras. Pero no hay la suficiente hambre, el suficiente deseo. A vosotros, les dice el Señor Jesús, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, dile al que está a tu lado, ojalá no seas de los que están afuera. Ojalá no seas de los que están afuera. Porque Jesús solo te hablará por parábolas. La palabra griega para misterio significa secretos. En resumen, Cristo solo revela sus secretos a aquellos que tienen hambre de una verdad transformadora. Él está diciendo, si quieres respuestas a tus preguntas difíciles, debes buscarme, debes pasar tiempo conmigo. Yo te revelaré mi palabra y te mostraré verdades que otros no pueden ver. ¿Quiénes son aquellos que están afuera, hermanos, según el verso 11? Jesús se está refiriendo a las multitudes que no están dispuestos a esperar en Él. Solo buscan alimento físico, solo buscan sanidad física. No están realmente buscando oír la voz de Dios, su dirección para ser mejores personas. Amén. Esa gente no deja su comodidad, no renuncia a su comodidad. Comodidad. Muchos dicen, está haciendo frío, nos quedaremos. El próximo domingo vamos a ir a la iglesia. El instituto parece demasiado largo, habrá tiempo para estudiar la Biblia en otro momento. Los grupos pastorales, bueno, ahí hablan de lo que el pastor ha dicho el domingo. Es la misma enseñanza. Siempre van a tener una excusa. Siempre van a tener otra actividad que reemplaza su encuentro con Dios. Si hablamos de la televisión, hermanos, si hablamos del celular, amén. Si hablamos del fútbol, algunos van a empezar a mirar el piso nomás ya. No están dispuestos a renunciar a esas cosas por buscar a Cristo Jesús. Son de la multitud, son de los fariseos. Y todavía el mensaje, hermanos, va a ser mucho más fuerte. Prepárate, dile al que está a tu lado. Prepárate. Gente que va a la iglesia regularmente, busca al Señor para que supla todas sus necesidades humanas, pero no están interesados en conocer su voz más allá de un cristianismo común. Su verdad libertadora sigue siendo una incógnita para ellos, una serie de enigmas cerrados. No conocen al Espíritu Santo, no saben nada del bautismo del Espíritu Santo, no saben nada de los dones de Dios, no saben si son llamados, si tienen un ministerio, si Dios los ha apartado para una tarea, no saben nada. Y lo peor, no tienen deseo de saber. Hoy en día estamos viviendo una batalla, amén. Nuestra batalla, hermanos, apunta a la fe. Una vez más voy a repetir esto. Satanás está comprometido a presentarnos guerra, una batalla frente al pueblo de Dios que apunta a nuestra fe, a matar nuestra fe, a sacar la fe de nuestros corazones. La amenaza del diablo contra la iglesia hoy va más allá de la inundación de inmoralidad que está en la sociedad. Está más allá del materialismo, de las adicciones, de las seducciones intensas del enemigo. Nuestra batalla es una batalla de fe. Mientras más dispones tu corazón para buscar a Jesús, más feroz se hace el ataque de Satanás contra nuestra fe. Vayamos a Marcos capítulo 8 para explicar esta verdad. Si la batalla es acerca de nuestra fe, tiene que haber una ilustración al respecto, y está en Marcos capítulo 8. En Marcos 8, Jesús alimentó a la multitud. Amén. 4,000 personas fueron alimentadas a través de 7 panes y unos cuantos peces. Después de esta gran hazaña, hermanos, que usted la conoce bien, Jesús entró a un barco con sus discípulos y zarparon, dice, al otro lado. Pero se habían olvidado llevar pan. Amén. Los discípulos eran como mis discípulos. Amén. Ay, no hemos comprado el pan. ¿No? Nuestro terror es llegar a mi casa y ver a mi esposa Nicole sin pan, sin leche, ¿no? Cuando nos dice, van a comprar leche. Y nos hemos olvidado. Y nos miramos nomás. Los discípulos también se habían olvidado llevar pan. Amén. No piensa que Jesús saciaba su hambre con un maná espiritual del cielo. Ellos eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Amén. Comían pescado. Comían pan. También cocinaban. No crea que Jesús todo el tiempo, ¿no?, y hacía aparecer el alimento o convertía las piedras en pan. No, a veces no hacía ningún milagro Jesús. Amén. Y se habían olvidado, dice, llevar pan. Cuando él entró a esa barca, los discípulos no tenían pan consigo. Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y dice que ellos discutían entre sí diciendo, es porque no hemos traído pan. Una vez más, se lo voy a repetir, amén. Jesús les llamó la atención y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos rápidamente asimilaron las cosas naturales. Nos está riñendo porque no hemos traído pan. Pero Jesús dice que entendiendo lo que discutían, les preguntó, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Versículo 14 al 21, les dice, ¿no recordáis? Estamos en Marcos capítulo 8. Les dice, ¿no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Yo sé que algunos están como los discípulos, ¿no? Todavía sin entender. Jesús les estaba recordando en estos versos. ¿Qué les estaba recordando? Los milagros que había hecho. Amén. Y principalmente, ¿quién Él era? No me estoy refiriendo a que se han olvidado traer pan. Pero aunque se hubieran olvidado, ¿no recuerdan que yo multipliqué los panes? No estoy hablando de pan, cuando les digo de la levadura de los fariseos, y aquí usted va a comprender bien todo el mensaje, amén. La levadura de los fariseos era la incredulidad, la falsa enseñanza, falsos conceptos que traían incredulidad. Porque estos fariseos le dijeron a Jesús, Señor, haznos una señal para que sepamos que vienes del cielo. Y Jesús dijo, esta perversa generación demanda señal. Señal no les será dada. ¿Cómo es posible que sigan pidiendo más señales cuando Jesús acaba de realizar un milagro de alimentar a 5,000 personas? Amén. A 4,000 personas. Entonces les advierte a los discípulos, no sean como ellos, no sean incrédulos.
No sean incrédulos, no se olviden las cosas que estoy haciendo ante sus ojos. ¿Cuántas cestas quedaron de pan? Y ustedes están preocupados por el pan. No saben quién soy, olvidan rápidamente lo que yo hago. No me conocen. En otras palabras, tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen un corazón que no entiende.
Les estaba diciendo, ustedes acaban de verme multiplicar unos cuantos panes y peces para alimentar a una multitud. ¿Cómo pueden olvidar un milagro tan rápido? Yo les dije que uno mayor que Salomón está en medio de ustedes. ¿Cuándo van a entender que Dios está presente con ustedes todo el tiempo y en cada crisis? Ustedes tienen ojos, pero no ven. Hermanos, esto debe entristecer mucho el corazón de Dios. El pueblo olvida sus victorias pasadas rápidamente. Olvidan la liberación de Dios rápidamente. Olvidan sus milagros. Jesús en Juan 15:15 les había dicho, ya no soy solamente mis siervos, sino que sois mis amigos. Yo soy su fiel amigo, estoy con ustedes todo el tiempo, nunca los dejaré. Por eso Jesús les advirtió acerca de la levadura, de la incredulidad de los fariseos. Los fariseos eran incrédulos, estaban cerrados. Amén. Miraban los milagros, pero siempre demandaban más. Jesús les advirtió a los discípulos acerca de esa levadura. En esencia les estaba diciendo, si ustedes van a andar conmigo y van a traer preguntas a mí, no esperen que yo les conteste si tienen un corazón incrédulo. ¿Cómo debemos ir al Señor, hermanos? Con una confianza absoluta, amén. Con una fe absoluta, creyendo que Él es uno mayor que Salomón. Vayamos a otra escena, Marcos capítulo 4. En Marcos 4, otra vez los discípulos estaban cruzando un lago. Y esta vez se levantó una gran tempestad, dice la Biblia, que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba hundiendo. Esas olas inundaron el barco y los discípulos frenéticos, locos, se apuraban para sacar el agua porque se estaba hundiendo el barco. Estos discípulos eran pescadores, ¿sí? Tenían experiencia. Se dieron cuenta rápidamente que sus vidas estaban en peligro. Así que, ¿qué hicieron? Dice que se apresuraron a despertar a Jesús. Amén. Jesús dice que estaba durmiendo tras de la barca, es decir, al fondo. Y le gritaron, Maestro, nos estamos hundiendo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Le dicen. Inmediatamente vemos aquí que Jesús no se disculpó por estar durmiendo. Amén. Es más, se enojó, ¿sí? Como a veces no nos enojamos cuando alguien nos hace despertar. La reacción de Jesús fue todo lo contrario. Él les reprendió a los discípulos. ¿Qué les dice? Capítulo 4, verso 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo dice, no tenéis fe? Imagínate lo que esos hombres pensaron en ese momento. Cualquiera de nosotros hubiese pensado lo mismo, ¿sí? ¿Qué estaba esperando Jesús, no? Que el agua nos llegue hasta el cuello. Que saltemos de la barca, que cada uno busque su vida. Seguro los discípulos pensaron que esa reprensión era demasiado dura. Ellos decían, esta es la peor tormenta que hemos enfrentado. Las olas estaban hundiendo el barco. En otras palabras, íbamos a morir. Hermanos, no estamos hablando de una circunstancia cualquiera. Amén. Ellos estaban enfrentando la muerte en ese momento. Ellos podían morir en ese momento. Pero Jesús los desafió más bien a practicar la fe. Eso significa que debemos practicar la fe en momentos tan críticos como enfrentar la muerte. ¿Cuál es la respuesta? Sí, hermanos. Amén. Es más, Dios va a permitir que esos momentos lleguen a tu vida. Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que tú sepas qué hay en tu corazón. Para que tú conozcas lo que hay en tu corazón.
¿Debemos practicar la fe en situaciones desesperadas? Sí, la respuesta es sí. Jesús nos está probando. Él quiere saber y quería saber de esos seguidores si realmente confiaban en Jesús incluso al enfrentar la muerte. Si se iban a aferrar a Jesús incluso enfrentando la muerte. En su humanidad, hermanos, Cristo estaba dormido, pero Jesús también era Dios. Amén. Y Dios nunca duerme. Vaya al Salmo 121, verso 4. En su humanidad, Jesús estaba durmiendo. Y claro, todos le damos la razón para darse ese descanso, porque Jesús desde tempranas horas trabajaba, ministraba, echaba fuera demonios, predicaba varias veces al día, viajaba en largas caminatas. Obviamente su cuerpo estaba rendido, su humanidad estaba cansada. Pero la Biblia dice que Dios no duerme. Dice la palabra, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pregúntale al que está a tu lado, ¿se está hundiendo tu barco? No te creo, dile. ¿Estás enfrentando una situación difícil? ¿Parece una situación desesperada? ¿Esa situación va más allá de la esperanza? Podemos decir que la tormenta es singular, amén, como ninguna que hayamos enfrentado hasta hoy. Pero Jesús y Dios sigue siendo Dios. Y Él es mayor que Salomón. Amén. Jesús es mayor que Salomón. El Señor también está con nosotros en cada tormenta. Él usa las tormentas, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él está permitiendo cada crisis en nuestra vida para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Uno puede pensar, pero si realmente se hunde el barco, ¿qué sucede si se hunde el barco? Vayamos a otro ejemplo, porque en este otro ejemplo el barco se hundió. Amén. No siempre el barco se mantiene a flote, hermanos. Dice la palabra, vayamos a Hechos capítulo 27, verso 4, o 24, Hechos 27, versículo 24, que el barco donde estaba Pablo se había hundido. Y de hecho, Pablo se había aferrado a la palabra de Dios en medio de una gran tormenta. Hechos 27, 24 nos dice, Pablo escuchó una voz del cielo que le decía, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando Pablo pasó la tormenta, Dios fue glorificado por su fidelidad. Amén. Dice que la embarcación se destruyó, pero todos llegaron hasta la orilla. Después de eso, grandes milagros sucedieron, ¿sí? Y un gran despertar espiritual sacudió aquella región. Usted puede estudiar Hechos 28 desde el 1 hasta el 10. Si el Señor puede permitir, hermanos, que nosotros soportemos cosas desastrosas y sobrevivamos después de eso, es para enseñarnos que en las manos de Dios nuestras vidas están seguras. Amén. Nuestro barco se puede hundir, sí, claro que sí, pero Dios nos dará la fortaleza para nadar hasta la orilla, como Él hizo con el apóstol Pablo. Todo lo que se perdió en aquel tiempo fue solo material. Y Dios fácilmente puede reemplazar lo que es material. Él es dueño de todo, dice la palabra. Ya para ir concluyendo este mensaje, estas historias, hermanos, estas parábolas, esa reprensión de Jesús, nos muestra que existe una gran apostasía. Amén. Una falta de fe en Dios, una falta de confianza en Dios, una falta de búsqueda de Dios. Esta gran apostasía está profetizada en las Escrituras. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, es decir, Cristo no volverá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición. En el Antiguo Testamento, el Señor nos da un ejemplo de lo que les sucede a aquellos quienes se apartan de Dios, se deslizan de la fe en Dios. Vayamos a 2 Crónicas capítulo 14. En 2 Crónicas 14 vemos a un rey llamado Asa, el rey Asa. Él había enfrentado un ejército de 1 millón de etíopes, dice la Biblia. ¿Pero qué nos muestra? Que este rey tenía una gran fe. 2 Crónicas 14, versículo 11, dice la Biblia que este rey clamó a Jehová. Y clamó Asa, dice, a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Y dice: ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios. ¿Qué sucedió entonces después de esta oración, hermanos? Dice la Biblia que Jehová deshizo a los etíopes frente a Asa. Amén. Delante de Asa. Asa nos muestra una gran fe en Dios. Durante años, dice, no hubo más guerras, sino hasta después de 35 años en el reinado de Asa. Por años, Asa caminó junto al Señor, confiando en el Señor, y esto trajo el favor de Dios sobre toda la nación, sobre todo Judá. Una gran paz, dice, cayó sobre toda la tierra, y esa paz se convirtió en un testimonio ante las demás naciones. Amén. Por años, esto estaba de esta manera. Pero pronto, después de estos años, Asa tuvo que enfrentar otra situación. Asa fue desafiado por el rey de Israel, ¿sí? Este rey de Israel se levantó contra Judá, se levantó contra Asa. Había capturado a Ramá y en su esfuerzo, ¿sí?, había cortado toda la mercadería entre ellos y Jerusalén. El plan consistía en obligar a Judá a pasar hambre hasta que se sometiera, ¿sí? Lo que vemos hoy en día no es nuevo, ¿sí? Ya se practicaba desde aquel tiempo. Asa quedó completamente vulnerable, pero esta vez él no confió en Dios. Él no descansó en el poder del Señor. En vez de orar a Dios por dirección y por consejo, él se volvió al rey de Siria, pidió ayuda al rey de Siria. Asa abrió, ¿sí?, para poder conseguir esta ayuda, abrió la tesorería, los tesoros de Israel, y entregó todo el oro y la plata de aquella nación a este rey. Y así Judá fue liberado de su enemigo, pero no fue liberado por mano del Señor. Esta gloria se la llevó Siria. Y el testimonio del poder de Dios, el gran Dios de Judá, se perdió en aquel tiempo, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos. Amén. Cuidado de volver a confiar en nuestra propia voluntad, en nuestro propio criterio, en nuestro propio brazo. Cuidado de descansar nuestra fe en los hombres. Hoy en día, en las elecciones, se está viendo en gran parte este asunto. Amén. Estamos divididos como nunca, ¿no? Estamos divididos como nunca, ¿sí? Muchos cristianos van a votar por un partido, otros por otro partido, otros por otro partido, otros por otro partido. Y otros por Chi, ¿verdad? Que es un pastor, ¿sí? Estamos divididos más que nunca, ¿sí? Las elecciones nos han votado a todos por todo lado. Cuidado con confiar en la mano del hombre, amén. Cuidado con confiar en las políticas del hombre, en sus estrategias. Tenemos que orar demasiado. Tenemos que buscar a Dios profundamente, ¿sí? Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. En las elecciones, sí. En el voto, sí. ¿Por qué no? Si a Dios le interesa la política. Este rey confió en aquel ejército de Siria. Y un profeta justo de Dios sobre la tierra, fue hasta donde Asa y le lanzó esta palabra terrible, ¿sí? Una palabra mordaz. Capítulo 16, versos 7 hasta el 9. Segunda de Crónicas 14, capítulo 10, o más bien, Segunda de Crónicas 16, capítulo 7. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Verso siguiente. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Verso siguiente. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Qué tremenda palabra, ¿no? Después de 35 años de un testimonio de gozar del favor de Dios, de que los jóvenes tuviesen ese registro, amén, de confianza en Dios, ya tal vez avanzado en sus años, este rey dio un paso en falso, amén. Tomó una mala decisión. Y Dios, por más de que hayan pasado 35 años, no pasó por alto la actitud de este rey, ¿sí? Sino que trajo una palabra terrible sobre su vida. Dice la Biblia: tendrás guerra, y esas guerras contra ti, amén, serán mayores. Habrá más guerra, dice, contra ti. Estamos viendo el perfil de un rey que se había inquietado por una razón, amén. La batalla, la guerra. Cualquiera sea el asunto, hermanos, que venga a nuestro corazón, que traiga inquietud en nuestro corazón, amén, que traiga un vacío, nosotros no podemos tomar una mala decisión buscando el consejo de hombres, el criterio de hombres, o buscando las cosas cómodas y fáciles. ¿Por qué el juicio contra nosotros es mayor que el juicio contra las personas del Antiguo Testamento? Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo no había sido enviado. El Espíritu de Cristo no moraba en el corazón de las personas. Hoy en día Él vive en nosotros. Amén. Tenemos su consejo a nuestro alcance. Tenemos la palabra correcta, la palabra precisa delante de nosotros. Por eso, hermanos, nuestra condenación es mayor. Disfrutamos de una dispensación privilegiada. Por eso la reina de Saba iba a condenar a aquella generación, porque Jesús, el autor, amén, el que es la sabiduría en sí, estaba junto a ellos. Pero ellos vivían incrédulos, cerraban su corazón, se resistían a su mensaje, se enorgullecían. Había apatía también en aquel tiempo. Había indiferencia también en aquel tiempo. Amén. La Biblia nos dice que las multitudes no fueron tras Jesús para conocer, para que se les explique. No, las multitudes simplemente volvieron a sus casas. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en este tiempo. Son pocos aquellos que están detrás de sus líderes. Son pocos aquellos que están consultando a Dios en oración. Les dije que es la fe lo que está en juego. Amén. La batalla es por la fe. ¿Por qué la fe está ligada a la oración? ¿Por qué una vez más debo insistir en la oración? Porque Jesús lo dejó establecido, lo dejó sentado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Hallará Dios fe en la tierra? ¿Hallará Dios fe en la tierra? E inmediatamente dice: ¿encontrará a sus hijos clamando de día y de noche? La oración es nuestra demostración de la fe en Dios. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado: fe es orar. Orar es tener fe.
¿Cómo hoy día podemos buscar la gran sabiduría de Dios si no es a través de la oración? ¿Cómo podemos escuchar sus mensajes si no es a través de la oración? ¿Cómo podemos recibir respuestas a todas nuestras interrogantes, inquietudes, que también las tenía este rey? ¿Cómo podemos traer paz a nuestro interior si no es a través de la oración? Solo a través de la oración tú podrás escuchar el consejo de Dios. Amén. A través del ayuno. Qué bendición es el ayuno, hermanos. Qué gran bendición es el ayuno. Yo estoy contento porque los internos ya me están sorprendiendo. Cómo han cambiado, ¿sí? Cómo han cambiado, porque antes su enfoque más estaba en los alimentos. Y uno los podía ver, ¿no?, en el momento del almuerzo. Y siempre hablamos de comida. ¿Y cuál es tu plato favorito? Y mi plato favorito es este y este y este, ¿no? Uno tiene 10 platos favoritos. ¿Cómo cambian las cosas cuando buscas a Dios? Cuando la palabra te transforma. Amén. Hoy en día me sorprendo y ellos me dicen, pastor, estamos ayunando. Después de 2 días, pastor, estamos ayunando. ¿Quiénes están ayunando? Tales chicos, tales chicas. Me sorprendo y eso hace, hermanos, que el cielo se mantenga abierto sobre este ministerio. Amén. Los miembros de la iglesia deben agradecer de tener líderes que ayunan, que están en oración, que son ejemplos de oración. A veces estamos en casa ya durmiéndonos y escucho ahí un murmullo de oración en el cuarto, en la habitación de los chicos orando. ¡Qué glorioso tiempo! No debe sorprendernos, hermanos, que muchos jóvenes van a venir a los pies de Cristo. Porque hay jóvenes que han renunciado a su descanso, han renunciado a su alimento por consagrarse a Dios. Han descubierto el camino del despertar espiritual. ¿Cómo es que Dios derrama su espíritu desde lo alto? ¿Cómo es que Dios envía su espíritu para convencer de pecado, para tratar con la tierra que está endurecida por el pecado? ¿Cómo es que Dios abre el corazón de otros jóvenes para oír la palabra? Solo es a través de la oración de sus santos que sube como una rogativa, amén. Como un clamor pidiéndole a Dios, envía lluvia, Señor. La tierra está endurecida. No se puede sembrar en tierra endurecida. Manda esa lluvia y Dios está mandando esa lluvia. Me enorgullece tener jóvenes consagrados. Rememoran mis años cuando era más joven, cuando ayunaba 7 días, 11 días, 12 días, 16 días delante de Dios. Uno podría decir, pero eso es que eso puede hasta enfermarnos. Cuando Dios te llama a ayunar y a orar, no te vas a enfermar. Dios enviará su poderosa presencia para mantenerte saludable. Lamentablemente esto no se puede ver mucho en los adultos, no se puede ver en las mujeres. Los adultos no se dan cuenta, pero los jóvenes ya saben discernir. Los jóvenes ya saben discernir, es difícil engañarlos. Ellos se dan cuenta, el grupo de varones está menguando, está decreciendo, porque no ayunan, dice, porque no oran. Las mujeres también están desfalleciendo, porque no oran, no ayunan. ¿No les ven a los jóvenes aquí los días jueves clamando? ¿Se han dado cuenta cuál es el camino? Se dan cuenta. Se dan cuenta, hermanos. No están en esa edad de entregarse a sus pasiones, de entregarse a sus malos pensamientos. No están en esa edad de perder sus días, sus horas. Se dan cuenta cuál es el camino al despertar. Se han entregado a ese camino. Se han consagrado. Son personas que cuando no entienden algo están prontos para preguntar. A veces me quedo con ellos conversando, viajamos conversando, caminamos conversando, respondiendo preguntas, porque tienen hambre y sed. tienen hambre y sed. No están con la televisión, no están con videos, no están con música.
Es por eso que Dios está abriendo las puertas. Es por eso que en la universidad nos va a ir bien. Es por eso que vamos a arrancar con las cruzadas evangelísticas y eso será algo que no va a parar más.
Amén.
Iremos de barrio en barrio. Ya tengo una invitación para viajar a Shinaota a una campaña. Me voy a llevar a unos de ellos. Vamos a emprender nuestro ministerio evangelístico como Jesús lo hacía. Llevando el evangelio de aquí para allá, viajando de aquí para allá incansablemente. Y yo sé que el cielo estará abierto. Porque somos discípulos buscadores.
Amén.
Somos personas que tienen hambre y sed de Dios. Yo ayer estaba tocado por esta palabra. Dios me hizo probar de este gran manjar espiritual. La diferencia, hermanos, entre aquellos que son tibios y aquellos que están saliendo de la tibieza es simplemente la búsqueda, el hambre y la sed. La diferencia entre el común denominador del cristianismo de hoy, que simplemente está satisfecho con la asistencia, está satisfecho con 2 horas de reunión en el domingo. La gran diferencia de los que le buscan de corazón al Señor es simplemente esta. Son discípulos verdaderos. No están satisfechos como la multitud. No están satisfechos. Necesitan conocer, necesitan comprender, necesitan cavar hondo hasta encontrar la perla de gran precio. Solo eso los puede saciar, solo eso es su alimento. Sin ese alimento, hermano, estamos débiles, estamos vacíos. Sin oración, sin ayuno, nos sentimos vacíos. Cuando un día de pronto no hemos orado por el cansancio, nos sentimos vacíos, nos sentimos huecos, nos sentimos incompetentes. Pero cuando nos sumergimos a la oración, al ayuno, cuánta fortaleza viene a nuestras vidas. Aleluya. Las puertas se abren. Amén. Cuánta sabiduría viene a nuestro corazón. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Quiero decir algo más a las personas que van a abrir sus casas para reuniones. Reuniones de la iglesia en casa. No lo van a poder abrir si no son personas de oración. No voy a permitir que se abran si no son personas de oración y personas que se congregan y personas constantes y personas irreprensibles. Porque solo las personas de oración traerán verdaderos convertidos de sus zonas. Amén. Y sus ejemplos harán que en esas zonas esos nuevos creyentes también tengan la vida y la luz de Dios en ellos. Si hay personas que no se congregan o llegan tarde, eso es lo que les están enseñando a los nuevos, a llegar tarde y a no congregarse. El juicio de Dios siempre empieza por la casa. Amén. Quiero que se pongan de pie, por favor. Hay una canción que no está allá, o tal vez está, no lo sé, que dice: tengo hambre de ti. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia en mí. Cierren sus ojos, por favor. Inclinen su rostro. Al levantarme por la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar cerca de ti, Señor, cerca
Más y más tengo hambre de ti. ¿Por qué no le dices eso al Señor? Tengo hambre de ti. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Al levantarme por la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca. Más y más tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Desesperado por ti. Desesperado por ti. Necesito tu toque. Dile al Señor, necesito tu toque. Necesito tu presencia, Señor. Dile, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. ¿Cuándo has salido asombrado de su presencia? ¿Cuándo fue el día o la noche que has salido completamente saciado, asombrado de su presencia, de su revelación, de su palabra? Aleluya, como si tu mente se hubiese abierto. Has entendido, has comprendido la palabra. Aleluya, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Busca al Señor en esta mañana. 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 Aleluya. Aleluya. Santo Espíritu, desciende. Desciende sobre este lugar, Señor. Desciende, ven y tócanos. Provoca esa hambre en nuestro interior. Provoca. Porque a veces somos seducidos por la televisión, somos seducidos por cualquier actividad, cambiamos el tiempo de oración por cualquier actividad, Señor. Es porque nuestra sed no es mucha, es porque nuestra sed no va hasta el límite. Pídele perdón al Señor, pídele que limpie tu corazón. Para que tú no estés en el día del juicio siendo condenado. Seremos condenados, hermanos. Seremos condenados aquel día si no cambiamos de actitud ahora. Si no cambiamos nuestro corazón ahora. Si no cambiamos nuestro corazón ahora. Aleluya. Pídele al Espíritu Santo que descienda. Pasen aquí al frente, por favor, las personas que necesitan más de Dios. Que necesitan más de Dios. Que sean renovado su corazón para que tengan más hambre, más sed de Dios. Pasen aquí al frente, aleluya. Pasen aquí al frente, aleluya. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez tienes una gran necesidad. Tal vez dices, mi familia está perdida. ¿Quién me dará una respuesta? ¿Quién me mostrará una esperanza en la palabra? Una promesa en la palabra. Ven a Dios, ven a Dios. Jesús te dará una promesa. Oh, marababa, soy orobonda. Oh, marababa, sayarabanda. Desciende, Señor. Oh, consolador, mi amigo, ven y tócame otra vez. Ven nube desciende.
Santo Espíritu desciende.
Oh, marraba soy orofunda, rababai. Dios te saciará, Dios te saciará, Dios te saciará. Según el hambre serás saciado, serás saciada, serás saciada. Dile, manda tu poder, que se escuche tu voz. Quiero oírte. Tú eres mayor que Salomón. Tú eres mayor que Salomón. Tú tienes mayor riqueza. Tú tienes un mayor consejo, el mejor consejo para mi vida. Tú eres mayor que Salomón. Dile al Señor, yo iré, yo caminaré, me esforzaré. No importa cuánto me cueste, pero yo buscaré tu rostro, buscaré tu presencia, me sentaré junto a ti. ¡Aleluya! Cerraré mis labios y abriré mis oídos. Reconoce que muy poco le has buscado. Reconoce que has preferido otras cosas, otras actividades. Buscar otros consejos en vez de él. Arrepiéntete ahora. Dios renovará tu corazón. Dios renovará tu corazón. Dios renovará tu corazón. Aleluya. Ven y tócame otra vez. Ven y tócame otra vez. Santo Espíritu, desciende. Desciende, Señor. Oh, desciende, Señor. Manda tu poder. Que se escuche tu voz. Lo tienes al alcance tuyo. Dios te ha dado horas para que le busque. Dios te ha dado tiempo para que le busque. Dios ha permitido que tú tengas esa facilidad de tiempo. Aprovecha ese tiempo. Aprovecha ese tiempo. Aprovecha ese tiempo. Aleluya. Es la mejor inversión. Vuelve a tu cuarto de oración. Vuelve a tu recámara secreta. Pasa horas en su presencia. Adórale y disponte a escuchar las mayores revelaciones, las más grandes verdades, las poderosas verdades. Aleluya. Desciende, Señor. Espíritu de Dios, ven y desciende. Tócanos. Llénanos, Señor. Sácianos con el bien de tu boca. Sácianos con el bien de tu boca. Tus palabras son vida. Tus palabras son vida. Tus palabras son verdadera luz. Son verdadero alimento. Tus palabras son verdadero alimento. Espíritu Santo, ven. Desciende. Desciende. Desciende, Señor. Desciende, desciende. Oh, desciende. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No te resistas. No te resistas a Dios. No te resistas a su llamado. Oh, no pruebes de la levadura de los fariseos. No pruebes de la levadura de Herodes. No dejes que la incredulidad, no dejes que la incredulidad se apodere de ti. Guarda los milagros que Dios te da. Asómbrate de ellos. Aleluya. No seas como los discípulos, hombres que olvidaban rápidamente la dirección de Dios, los milagros de Dios. Dios va a derramar hambre, hambre, hambre y sed de Él. Dios está derramando hambre y sed de Él. Toma tu porción, toma tu porción. Aleluya. Rinde tu corazón a ese deseo. Yo sé que hay momentos que tu corazón desea de Dios, ríndete a ellos, desea más de Dios. No estás satisfecho con poco, quiere más, quiere más, quiere más. Bendito Dios. Búscale en esta mañana, búscale. Oh, consolador y amigo. Ven y tócame otra vez. Oh, ven y tócame otra vez. Santo Espíritu. Rababas hoy lo bota. Te necesito. Oh, te necesito, te necesito. Manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios.
Aleluya.
Díselo, Santo Espíritu. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Una vez más, Santo Espíritu, desciende.
Mi ojo vio,
mi oído yo,
mi oído yo,
las cosas que Dios preparó,
las cosas que Dios nos preparó.
Abre los cielos,
ábrelos,
ábrelos hoy, Señor.
Ábrelos hoy,
abre sobre nosotros,
sobre nosotros,
en este lugar. ¡Aleluya!
Santo Espíritu, desciende, desciende.
Dime, dame más, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Estoy volviendo a ti, Señor, recíbeme. Me comprometo a buscarte. Me comprometo a buscarte. Me comprometo a buscarte. Me comprometo a buscarte más. Me comprometo a buscarte más. Vamos a orar, vamos a ayunar. Vamos a dedicarnos completamente a las cosas espirituales. Lleva rababoy urofota. Rabababaya rabasaya. Rababanda rabasata. Busca el bautismo del Espíritu Santo, búscalo, búscalo, búscalo más. Como soy yo, lo rababaya. Santo, 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 santo.
Santo Espíritu, desciende. Desciende.
Oh, consolador, oh, mi amigo, ven y tócame otra vez. Tócame, tócame, tócame otra vez. Aleluya.
Espíritu de Dios. llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Nuestra vida cambie a partir de hoy. Que nuestra intimidad con Dios cambie. Nuestra relación sea estrecha. Él dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. Vengan a mí. Él no estará ocupado. Él no postergará esa cita. Él dice: vengan a mí. Y Él se ofrece como aquel que te dará descanso. Dice: yo os haré descansar. Él no te llevará a unos libros. Él no te llevará a algo religioso. Él se ofrece como aquel que te puede dar descanso. Pedro decía: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. No permitas que la muerte espiritual se apodere. de ti. No permitas que la muerte venga. Resiste. Llénate de la vida de Dios. Busca el pan del cielo. Sin ese pan estarás débil. Sin ese pan estarás propenso a toda enfermedad y a toda muerte. Busca el pan de Dios. Lee la palabra. Lee la palabra. Aleluya. Deja que la palabra sacie esa sed, esa hambre. Deja que la palabra llene aquellas interrogantes. Sean la respuesta de Dios. Aquellas dudas, aquellas inquietudes que tienes. Si tu problema es material, busca al Señor. Si tu problema es sentimental, busca al Señor. Si tu problema es físico, busca al Señor. Él tiene todas las respuestas. Dice la Biblia que Salomón tenía todas las respuestas. Pero uno mayor que Salomón está aquí. Aleluya. Uno mayor que Salomón está aquí. No pienses, mi vida es por la falta de estudios que tengo. Mi situación es por la falta de conocimiento que no lo he podido aprovechar cuando era joven. Salomón tenía todas las respuestas para todas las preguntas en todas las áreas de la vida. No digas soy joven y Dios no perderá su tiempo conmigo. No pienses que tus preguntas son insignificantes. No pienses que tu situación no le importa al Señor. Dice la Biblia que Salomón contestó todo lo que le preguntaba a esta mujer. No había nada que era poco importante para él. Y uno mayor que Salomón está aquí. Aleluya. Uno más paciente, uno más compasivo, uno más comprensible, uno que sabe y conoce hasta tus pensamientos y hasta tus deseos, uno que sabe tus debilidades. Está aquí, está aquí. Aleluya. Podemos cantar esta última que dice: tú estás aquí, aunque mis ojos no lo puedan ver, aunque mis manos no lo puedan tocar, pero mi corazón sí lo puede sentir. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Dile a tu mismo corazón: Jesús está aquí. Él está a tu lado. Él ha prometido no dejarnos hasta el final de los tiempos. Ahora vas a ir a almorzar. Él estará contigo. Después irás a tu casa a descansar. Él estará contigo allí también.
Aunque mis ojos no te puedan ver,
el día de mañana enfrentarás tus temores. Él estará ahí.
Sé que estás aquí.
Aunque mis manos
no pueden tocar tu rostro, Señor.
Dilo, sé que estás
aquí.
Que se escuche fuerte. Adórale.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí.
Uno más grande que Salomón está aquí. Uno más rico que Salomón está aquí. Un maestro más grande que Salomón está aquí. Aleluya.
tú estás aquí.
Cántalo.
Aunque mis ojos no te pueden ver,
la batalla es por la fe.
Te puedo sentir.
Debes creer, debes descansar.
Sé que estás aquí.
Debes confiar absolutamente
aunque
en Él. Debes aferrarte con toda tu fuerza. Sé que estás aquí.
Sé que estás aquí.
Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí.
Dile te amo, Dios. Yo te buscaré. Siempre clamaré. Me responderás. Tú me confortarás. Me responderás. Me confortarás. Yo te buscaré. Toma raba soy yo por va. Toma raba vos.
Tú estás aquí.
Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Él? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraza a tu hermano que está al lado, bendícele, aleluya, aleluya. Dile, si le buscas lo encontrarás, si le buscas lo encontrarás. Aleluya, me buscaréis y me hallaréis, dice la Biblia. Eso es lo que nos faltaba, hermanos, buscarle, buscarle, buscarle. Él será hallado por nosotros. No importa cuánto sea el viaje, amén, cuán costosa sea la travesía, pero allí estará Él esperándonos, amén. Jesús está esperándonos, deseoso de compartir todo lo que está en su corazón.